tengan todos buenas noches, los amigos, los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y no sé si ustedes, pero nosotros ya aquí en Bronzeville estamos que olemos a Navidad y Año Nuevo. Ya tenemos un mes de haber colocado el arbolito de Navidad. Ya todo aquí se habla. Todo aquí es Navidad, Año Nuevo, la fiesta. Y qué bueno, deseamos que también para usted, allá donde se encuentre, el Señor me lo alcance a bendecir. Nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo con todo respeto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y he titulado el mensaje de esta noche, Nuestros motivos para evangelizar. Nuestros motivos para evangelizar. Dice así el Señor en su palabra, y déjenme leer por favor del 34 al 42, y luego en el 43, toditos, fuerte, todos juntos en el 43. Dice así el Señor en su palabra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Todos en el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta noche, Señor, queremos verdaderamente saber si llegáramos a ocultar, si llegáramos a ignorar, saber cuáles son los genuinos y los auténticos motivos que hacen que nosotros hagamos lo que hacemos. Pedimos perdón, Señor, por caer en trampas y queremos, Señor, hacer las cosas como a ti te gustan y de la forma más transparente. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He recibido el púlpito 5 minutos antes de lo acostumbrado. Así que les voy a entregar a ustedes la oportunidad para que salgamos 5 minutos antes de lo acostumbrado. Antes de entrar en directo en el sermón de esta noche, tenemos que conocer el significado de 2 palabras que en realidad son 2 verbos, son 2 acciones. Una es algo que nos motiva, o sea, que viene del verbo motivar, y también la acción de evangelizar. En el sermón tenemos las 2 definiciones. Hermano Saldaña, regáleme por favor lo que aparece en el diccionario y lo que nos dice qué es motivar o qué es motivo. Motivo dice es el deseo, es el anhelo. Motivo es algo que nos mueve, algo que nos inclina a hacer las cosas. Inclusive, dice la definición, que es un hecho psicológico que nos mueve a obrar. Algunos motivos, no todos son buenos. Hay motivos malos y hay motivos muy malos y hay motivos buenos, excelentes. Pero luego también está la acción de evangelizar, que eso es lo que yo quiero que usted vea conmigo. ¿Qué nos motiva a nosotros ser lo que ahora somos? ¿Qué nos motiva a poder hacer lo que estamos haciendo? Ok. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo es, o evangelizar, es llevar el evangelio o las buenas nuevas de Cristo Jesús, que lleva su salvación, a las personas en donde quiera que ellos se encuentren, en donde quiera que ellos vivan y en el idioma que ellos entiendan. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedan recibir a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, evangelismo no es tener una campaña, no invitar a nadie y esperar que la gente llegue por inercia. Eso no es evangelismo. Evangelismo es tomar un grupo de hermanos, venir nosotros y llevar el evangelio a donde las personas se encuentren. Tenemos, por ejemplo, un problema. Y problemas siempre encontramos una solución. Hay gente que tiene ciertas discapacidades. Dice, evangelizar es llevar el mensaje, el evangelio, a donde las personas se encuentran, a donde ellos viven y en el idioma que entienden. ¿Y los mudos y los sordos? Está el sign language. Pero yo estoy llevando el mensaje con otro método. ¿Y los ciegos? Claro que escuchan. ¿Y cómo van a leer ellos si no pueden leer lo que dice la palabra de Dios? Hay un sistema que se llama Braille. Entonces, el evangelio es eso. Evangelizar es eso. De saber que tenemos un mensaje y que tenemos que llevarlo a donde la gente se encuentra, en donde ellos viven y en el idioma que ellos lo puedan entender. Entonces, ya con esto en mente, hay un motivo y hay un evangelio. Ok, muy bien. Con esto en mente, nosotros vamos a comprender perfectamente y vamos a descubrirnos nosotros en primer lugar y vamos a ver si aquellas personas que están haciendo esto de iglesias están motivados correctamente. Si verdaderamente los motivos que nosotros nos impulsan, los motivos que nosotros nos impelen, los motivos que nosotros nos empujan a hacer esto, son los correctos. Porque le quiero demostrar algo, y no estamos lejos y no estamos distantes de que existan lo que ahora yo le voy a compartir. Motivo correcto para evangelizar no es por un acto de rivalidad. Yo me discutí en la iglesia, yo me peleé con un hermano, entonces yo quiero, por acto de rivalidad, para demostrarle al otro o para demostrarle a la otra que yo puedo hacerlo y que nosotros sí vamos a tener 100 y que iba a haber que en un año. Ese no es el motivo correcto para evangelizar. Y se lo voy a decir que tengo debajo de esto un sostén, un apoyo, un lugar en donde poder yo demostrarlo como fundamento, que esto no es su motivo. Nuestro motivo no debe de ser la envidia hacia una persona y disgustarnos porque los resultados en esa persona se dan. Y yo lo que pretendo es demostrarle que yo puedo hacer las cosas mejor. Esto es por envidia. Hay un disgusto, hay un antagonismo, no nos llevamos bien, somos de temperamento diferente, somos de carácter similar, pero y por eso chocamos. Bueno, ok. Entonces, motivo, esto no es. Nuestro motivo no debe de ser la envidia hacia una persona. Otra cosa, nuestro motivo no debe de ser un interés personal o económico. Ya puse 21 aplicaciones en el trabajo, no me sale ninguna. ¿Será que Dios me está llamando? Mire, qué tan mezquinos somos nosotros. Ya puse 21 aplicaciones en el trabajo y no me salió nada. ¿Será que Dios me está llamando al ministerio? Pero como no me salió nada y me urge el chivito y necesito yo salir adelante en mi posición económica, entonces considero el ministerio como una alternativa o una opción. Ese no es un motivo correcto. Nuestro motivo no debe de ser un interés económico. Yo estoy totalmente en contra. Yo no alcancé ni tuve tiempo de mencionar esto cuando yo vine para acá a la iglesia. Y bueno, el miércoles en la noche, yo no les dije a los hermanos. Yo no les comenté nada a los hermanos el miércoles en la noche. Pero el miércoles en la noche yo comenzaba mi 19 años. Yo me recuerdo todavía cuando vine en agosto, en septiembre, el entierro de la hermana Lupita, y me recuerdo perfectamente de Vicky. Pero aquí tengo, en el cementerio, me recuerdo yo a Vicky. Le digo cómo estaba vestida, perfectamente como está. Y me acerqué porque creo que en esa semana o ibas para Laredo porque había muerto uno de tus familiares. Nunca se me olvida eso. Bueno, ok. Nuestro motivo no debe de ser un interés económico. Porque hoy últimamente las iglesias vienen ahí, y le voy a explicar, que esto no debe de estar incluido cuando una iglesia contrata a un pastor. Hermano, mire, nosotros nos gusta cómo predica, quisiéramos que usted fuera pastor de la iglesia no está en la mejor condición, pero le hemos consultado a usted y le hemos tomado en cuenta a usted para que usted sea nuestro pastor, y pues es esto lo que tenemos. Mire, tenemos apenas $2,500 o $2,000 o $1,500 para que usted pueda comenzar. Pero hermano, a medida que la iglesia vaya creciendo y a medida que la iglesia pues vaya fortificándose y solidificándose, nosotros le vamos a ir aumentando. Entonces ya hay un motivo. Usted está motivando al pastor a que le eche ganas, está motivando al pastor a que se ponga las pilas, a que evangelice y que traiga gente, porque claro, la gente son las ovejitas. Las ovejitas producen dos cosas, lana y leche. Entonces si usted anda detrás de la lana, pues ahí está. O sea, mientras más ovejas, más lana. Y mientras más ovejitas vienen, y luego más cabritas vienen, y más leche. Ah, ya tengo un motivo. ¿Se da cuenta? Que no es el mejor motivo. Tampoco nuestro motivo no debe de ser la búsqueda de un reconocimiento. El día viernes a las 4:36 de la tarde, yo recibí un correo que fue mandado como a 7 u 8 personas simultáneamente. Donde se me participaba a mí, me decía, pastor, queremos invitarlo. Váyale a acompañar dicha persona, la Convención Bautista del Estado de Texas. El presidente va a estar con usted. El Homison Board de Atlanta, la sede, lo va a invitar. Le van a mandar su boleto aéreo, su reserva de auto, su reserva de hotel, sus alimentos y honorarios para que usted comparta una conferencia en la iglesia del hermano Rick Warren, allá en Saddleback Community Church, para que usted comparta a los hermanos cómo es que su iglesia funciona, cómo opera y cómo es que ustedes se han convertido en la iglesia más evangelística de todos los Estados Unidos de habla hispana y la iglesia que más nosotros bautizamos de las iglesias bautistas de habla hispana. Y ahora viene el reconocimiento. Yo no lo hice por eso. Y Dios es testigo. Y si le digo, mire, si usted cree que yo oculto algo, si hay algo detrás de mí, si hay alguna máscara, mire, le digo una cosa, yo no busqué esto, el reconocimiento. Pero es inevitable. O sea, cuando usted hace, Dios, es que Dios se encarga, dice la Biblia, que Dios se encarga de honrar a los que le honran. Si es que eso viene, así como la pasta de dientes, viene el fluoruro, ¿no? O el dentrífico ya viene metido con el fluoruro para combatir las caries. Ya está ahí. Usted no tiene que hacerlo, porque eso viene de parte de Dios. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque el apóstol Pablo, y vea conmigo en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo escribe a una iglesia y les dice, mire hermanos, yo quiero que ustedes sepan y yo no quiero que ustedes ignoren una situación, pero no todos los que predican el evangelio lo hacen sinceramente. No todos los que predican la palabra de Dios lo hacen de corazón. Hay cantidad de personas que los motivos que a ellos los impulsan a estar en un ministerio son personales. Son económicos. Son de rivalidad, son de contención, son de antagonismo, son de envidia. Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. Observe lo que dice. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué dice? Por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, mire cómo lo hacen, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, esos no son motivos, pero no los correctos. Son motivos, pero no los que deben de existir. Entonces, a nosotros, en la congregación, a usted como cristiano, a mí como pastor, a usted como diácono, a usted como líder, a nosotros como toda una institución, ¿qué es lo que verdaderamente nos debe motivar a hacer las cosas? El ejemplo que Cristo nos dio. Mateo capítulo 9, 35 y 38. Cristo debe ser siempre el modelo a seguir y el ejemplo por excelencia. Voy a repetir. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Jesucristo es y debe ser siempre el modelo a seguir por excelencia de todo lo que nosotros hacemos. En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, mire lo que dice. Recorría Jesús, ¿cuántas ciudades? Ok, mire, le voy a decir una cosa antes de que terminemos de leer este pasaje. Hay gente que yo no sé de dónde han sacado esa idea. Han pensado, y es muy probable, que lo que hoy en nuestras congregaciones hacen porque se proclamó desde un púlpito. Pero hay personas que no hacen ningún esfuerzo, que no tienen en ningún momento el deseo de llevar el evangelio a donde la gente se encuentra, a donde ellos están. Ellos hacen una campaña y montan un gran escenario y ponen un gran evento, nadie invitó y esperan que la gente llegue. Y Dios no va a bendecir eso. La gente no va a llegar. Eso no era lo que Cristo hacía. Esto no era el modelo de Jesús. Mire cómo comenzó Jesús a evangelizar. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿cuántos son? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se recuerda de aquel correo electrónico que les leí, donde me escribía un hermano uruguayo que vive en Paraguay? Y me dice, pastor, tenemos un hermano en dicha provincia de Uruguay. Su enfermedad, su situación y un problema en la casa donde estaban, lo ha tirado, lo ha tumbado anímicamente. Necesitamos enviar a alguien. Y vengo yo y me comunico con una persona para que me dé referencia, para tener una doble opinión. A ver qué es lo que estaba pasando y midiendo todo esto. Sí, lo que te dijeron, eso es. No hay. No hay una pareja. No hay un hombre. No hay una mujer. Y esto no se repite en una, dos, tres iglesias. En la mayoría no hay personas que quieran verdaderamente servir al Señor en esto. El ejemplo nuestro es eso. Tenemos que entender, ahora, tenemos que comprender una cosa, que el ministerio de Cristo no fue un ministerio estático. Jesucristo llegó verdaderamente a donde estaba la necesidad. Yo recuerdo que segunda, tercera semana, hace ya 18 años cuando llegué para acá, vi la iglesia y dije, aquí hay muchas formas de poder comenzar a prenderle fuego a esto, ¿no? Y una de las cosas fue de pedirle a los hermanos, ¿tiene usted, hermana Betty, tiene usted 5 conocidos? ¿Tiene 5 familiares, 5 compañeros de trabajo? ¿Usted tiene 5 vecinos que no conocen de Cristo? Sí, démelos por favor, el nombre, su dirección y su teléfono. Hermana Tejada, ¿usted tendrá 5 vecinos? Sí. Hermana Salas, ¿usted? Sí. Y así nos vimos. Empecé a salir y a tocar puertas y a visitar y a hacer esto, ir a los negocios y conocer a la gente, invitarlos, ganarlos para Cristo. Y no todos vinieron a la iglesia, como no fue así con el ministerio de Jesús. No todos los que Cristo alcanzó llegaron un día a alguna sinagoga o al templo. Jesucristo donde estaba le llevaba el evangelio y punto y aparte. Bueno, aquí viene una cosa. A través de esto, yo conocí al hermano Andy Galván. Mire cómo son las cosas. Hermano Andy Galván, dueño de un negocio allá en la 12, entre Washington y la Elizabeth. Y me dijo un hermano, yo conocí al hermano Andy por medio de Mario Flores. Y él se acercó y me dijo, mire, pastor, me dijo, mire, brother, quiero contarle una cosa, mire. La cosa está así, así, así. Y el hermano está internado, le acaban de operar 2 discos de su columna vertebral. Nadie lo ha ido a ver. Le estoy diciendo, pastor, nadie lo fue a ver. ¡Nadie! Ni de su ex iglesia, ni de los compañeros íntimos, pastores. Vengo yo, segundo piso en el hospital, toco la puerta, buenas tardes, él no me conocía, yo no le conocía. Es más, le pregunté, hermano, ¿cómo es? Le dije, porque no sé quién es. O sea, sí, así, este es el cuarto, la Jefferson. Y llego yo, y toco la puerta, adelante. Le digo, hermano Andy Galván. Y me dice, a sus órdenes, ¿quién es? Le digo, déjeme presentarme. Soy amigo de Mario Flores, soy el nuevo pastor. 2 semanas tenía haber venido a la iglesia yo. Soy el nuevo pastor de la iglesia, Bautista Westroyo. Y el hermano, se le salieron las lágrimas. Y cuando él ha predicado en este púlpito, siempre lo ha comentado. A mí nadie me fue a ver, solamente el pastor Navarro. Y nos hicimos grandes amigos, grandes amigos. Hermano, ¿qué es lo que nos motiva a hacer todo esto? Y se da cuenta, él no está sentado en la iglesia. Él es un pastor, él es pastor itinerante y va a predicar y suple púlpitos y toda la cuestión. O sea, no, si fuera por interés, es una persona muy solvente. Si fuera por interés, es una persona que tiene sus chavitos, que tiene sus platitas. Pero no es eso lo que nos debe motivar a nosotros. Y el ministerio de Cristo no fue estático. Y tenemos que entender que el hecho que a nosotros muchas veces no tengamos tanto éxito para poder llegar con el Evangelio a las personas, eso no significa que voy a renunciar y que ya no lo voy a visitar. Jesucristo, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y usted encuentra, dice, y vino Jesús y fue otra vez a, y vino Jesús y regresó otra vez a. Porque en la primera ocasión no recibió a Cristo, o no, la gente no le respondió, pero en otra ocasión sí lo hicieron. Algo tan lindo, e inclusive que hizo Cristo, es que no solamente fue eso, sino que buscó las familias de los discípulos. Mire conmigo en el capítulo 11, versículo 1. ¿Por qué cree, de dónde cree usted que yo tomé este estilo? En el capítulo 11, versículo 1. Y yo les decía a los hermanos, no puedo creer que ustedes no tengan 5 conocidos. No puedo creer que ustedes no sepan. Bueno, de ahí conocimos a Lupe, que fue tu de mecánico. Bueno, Wellington, ¿te recuerdas? Y podría yo pasar con cantidad. Y ahí vino tu hijo, vino tu hija, y vino... bueno, es cantidad de gente que llegaron a conocer a Jesucristo. Y de eso se trata. Y la idea, ¡ay, qué fabuloso! No, 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 es que ahí está en la Biblia. Mire lo que hizo Jesús en el 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ¿quiénes? De los apóstoles. A ver, Felipe, ¿de dónde sos? Yo soy de Betsaida. A ver, Andrés, yo soy también de Betsaida. ¿Y tú de dónde eres? El hijo del feo, sí. Y Judas, yo soy de Jerusalén. Bueno, vamos a ir a tu aldea, vamos a ir a ganar a la gente, a los conocidos tuyos. Entonces, si usted se da cuenta que estos motivos son distintos a los que habíamos mencionado al principio. Los motivos sinceros, honestos, los motivos que verdaderamente tienen que ser, son motivos, el ejemplo de Cristo nos tiene que motivar a nosotros. Otra cosa, otro motivo para evangelizar, para ganar almas, es Hechos capítulo 10, versículo 42. Es algo que se llama el deseo de obedecer a Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 42. ¿Qué nos motiva a evangelizar? ¿Qué nos motiva a llevar adelante la obra? No, como dijo un escritor, en inglés dice, we just created the great omission and not the great commission. Dijo un escritor, hemos creado la gran omisión y no la gran comisión. ¿Qué es lo que nos motiva a evangelizar? El deseo de obedecer a Cristo. Momento, Cristo es el jefe, Cristo es el dueño, Cristo es el número uno, y Cristo me está dando una orden. El no acatar las órdenes me pone en un puesto o en una situación de rebelde. El no acatar las órdenes de Cristo y no hacerlas me está poniendo en una situación de que yo estoy desafiando. I'm defiant. Estoy desafiando a Jesús. ¿Y qué me importa que me esté dando esa orden? ¿Y qué me importa que me obligues a evangelizar? Yo no lo hago. Es por eso, y le digo, es por eso. Aquí no hay varios factores que contribuyen a que nuestra iglesia sea lo que es. Existe uno nada más. Queremos obedecer y agradar a Cristo, llevando a donde sea posible el Evangelio de Él. En capítulo 10, versículo 42, de Hechos, vea lo que dice. Y nos mandó. Aquí no hay opciones. Aquí no hay alternativas. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La orden de Cristo ha sido mal entendida. La orden de Cristo de evangelizar ha sido negligida. Algunos la han ignorado y otros la han omitido. Y nosotros no queremos caer en esa trampa. Les comentaba yo a los hermanos, ya 3 o 4 semanas, preparémonos. El otro año tenemos que hacer un desembolso grande. Ya tengo 13, 14 años de haber puesto yo el techo nuevo, todo el techo de toda esta nave. En ese entonces nos costó como 14, 15 mil dólares. Mandamos a hacer un presupuesto y andamos por 25 mil dólares. Todo esto. Encima de eso, hay que reemplazar las 2 unidades de aire acondicionado. Ya tiene, póngase a pensar, este edificio tiene 30 años. Entonces las 2 unidades que están ahí tienen 30 años de existencia. Y cuando nos fallan, ya no encontramos partes. Ya son obsoletas. Y andamos con chapuces, y andamos con remiendos, e injertos por aquí, y otra cosa por allá. Ya tronó, ya no. A menos que usted quiera venir a un baño sauna, ¿verdad?, el próximo año, y nos los ponemos. Pero son 15 toneladas de aire acondicionado. 7.5 y 7.5 de la 2. ¿Y cómo lo hacemos? A través del evangelismo, a través de la confianza en el Señor. Y no lo hacemos con ese motivo para evangelizar. Sabemos que Jesucristo va a honrar. Cuando nosotros lo honramos a Él, y dice, no te preocupes, el ministerio siempre va a tener lo necesario. Porque yo voy a proveer para que en la iglesia no haga falta, para que se siga proclamando la palabra del Señor. Entonces, debe de existir esto. Sin otras cosas, nosotros no le obedecemos a Él. Nosotros como iglesia no queremos caer en la trampa de ignorar la orden número 1. Es posible, le voy a decir una cosa, es posible que cuando usted le empiece a obedecer a Jesucristo, empiece a entrar usted en una aventura maravillosa. Será lo que usted hubiera querido hacer siempre, pero no lo había descubierto. Cuando nosotros no acatamos la orden de nuestro jefe, estamos en una completa rebeldía y lo desafiamos a Él. Le voy a explicar por qué es importante obedecer a Jesús. Le voy a decir por qué es más importante que cualquier cosa. Vea usted conmigo en su Biblia, en el libro de primer libro de Samuel. Vea usted conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Allá en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tome todo el tiempo para encontrarlo. Si no lo encuentra, aquí está en el proyector, aquí está en la pantalla, la cita. Deme el texto, por favor, de una vez con todo el contenido. Ahí está. Vea lo que dice en el versículo 22. Dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es bonito tener una buena música. Es bonito tener un lindo edificio con todo este tipo de comodidades. Es bonito que nosotros podamos disfrutar de tantas cosas que la iglesia, los hermanos que vienen por primera vez a la congregación y se unen, se dan cuenta que pavos por aquí y blue jeans por allá y cobertores ahora y zapatos después y esto aquí y que becas para los estudiantes y regalos para los cumpleaños. ¿Y de dónde? No me pregunté. Es increíble. ¿Sabe por qué nosotros tenemos todo eso? Porque decidimos obedecerle a Jesús. Y mientras nosotros le obedezcamos a Él, lo vamos a mantener contento. Hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y tercera cosa, quiero que piensen esto. Que lo que nos motiva a nosotros es que la única forma de poder salvar a la humanidad es a través del Evangelio. Hoy en la mañana decíamos esto. No, se reunieron 20 de los gobernantes más poderosos en Lisboa, Portugal. No llegan a conclusiones. No llegan. Vivimos en un mundo difícil de gobernar. Vivimos en un mundo difícil de vivir. Ya no hay soluciones. Se fue de las manos. Todo el mundo opina, aporta, pero se quedan cortos. Mire cómo son las cosas. Tenemos un problema. Más de 1.190 muertos en Haití en 2 semanas, causa del cólera. ¿No te has dado cuenta que no hay compañías ni anuncios en la televisión que apoyemos a Haití? ¿Sabía usted, y para sus notas, sabía usted que el 20% de lo prometido por los grandes países y las grandes organizaciones que dijeron que 1.000 millones esto, que 124, 20% han dado a Haití? Y le voy a contar un poquito más claro. Hay gente en gobiernos que llegan a pensar que se mueran, hombre. Estamos reconstruyendo un país. Entonces, mientras más mortandad hay, nosotros no tenemos complicación con construir escuelas, hospitales, llevar agua, llevar luz y comida. ¿Por qué no es tanta la gente? Que se mueran. Así como lo oye. No hay una alarma, la Cruz Roja Internacional, no hay aquella cuestión de que... No hay. No hay como, ayudemos a nuestros hermanos de Veracruz. No. Están muriendo de cólera. Hemos entendido una cosa, que el único medio para salvar a la humanidad se llama Jesucristo. Entonces la pregunta es, si nosotros comprendemos, ¿lo estamos compartiendo? Si nosotros compartimos, ¿seremos ingratos en dejar que un país se muera literalmente? ¿Sabe usted cuál es la condición actual? República Dominicana cerró sus fronteras. Y cuando digo cerró, las cerró, selladas. No pueden pasar los haitianos para la República Dominicana, con o sin pasaporte. No, pero ¿cómo va a pasar? ¿Y cómo van a venir para acá? ¿Y van a venir a contaminarnos y traer todos estos bichos, traer todas estas enfermedades, traer todas estas epidemias? Y la gente muriéndose, tirados en las carreteras. Hermano, vea la noticia. Y hay veces hoy que es mejor, métase mejor en YouTube, porque esto, ver el diario El Bravo y el Heraldo de aquí, no le enseñan a uno nada. Tirados en la carretera. Con Pedialyte, los niños, tirados en el asfalto, ni que fueran animales, madres, padres, familias enteras, y el ejército del otro país sin permitir que pasen para el otro lado. Es tener en nuestra mano las herramientas para que otros se salven del peligro y no usarlas. El único medio para salvar la humanidad se llama Jesús. Véalo conmigo en Hechos capítulo 4, versículo 12, y con esto terminamos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Ver que la humanidad se hunde, se pierde, se muere, ver que el mundo se desintegra y no hacer nada, se llama egoísmo. Selfish, le llaman en inglés. Y nosotros sabemos, mire lo que Cristo ha hecho con nosotros. Mire lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué Jesucristo? Dice la Biblia, lo hace bien enfático. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No es la ONU. No es la OEA. No es FIMA. No hay. La única forma de poder salvar a todo esto, a esta gente, es por medio de Cristo. Con razón Jesucristo decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con muchísima razón, la importancia de seguir evangelizando. Y Pablo pregunta, preguntas que se hacen en Romanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les envíe? Y por último, cuando dice Pablo a Timoteo, señores, dice, es que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estos deberían de ser los verdaderos y sinceros motivos. Por favor, si es por rivalidad, revise. Y yo le digo, se lo digo y con esto concluyo y voy a hablar a nivel personal. Desde hace una semana y media ya tenía algunos apuntes en un machote para hacer el sermón. Y a veces yo me quedo clavado en la computadora. Hay un punto que está por seguir y tiene que ver mucho con lo mío. Yo aproveché de hacerme la pregunta. Señor, yo estoy en el pastorado. Señor, yo estoy en esta iglesia. Porque mi motivo es evangelizar, o mi motivo es porque gano muy buen sueldo, porque vivo excelentemente bien, porque mi familia está muy bien. Y le voy a ser sincero, me costó responder. No estoy tratando de esconderme, ni de escudarme, ni de ser un fachento y un falaz y pensar que yo soy el... No. Me costó responder. Si nuestro motivo de estar acá no son las almas perdidas, si nuestro motivo de estar acá no son de seguir poniendo más iglesias y de extender el reino de los cielos, estamos siendo unos grandes sinvergüenzas y estamos usando a Jesucristo en vez de que Cristo nos use a nosotros. Que nos motive estas tres cosas: el ejemplo de Dios, el ejemplo de Cristo, que nos motive el obedecer a Jesús y que nos motive sabiendo que somos los únicos que podemos llegar a las personas que necesitan de Cristo con el mensaje de las buenas nuevas. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a orar en esta noche. Padre, te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos, porque para siempre es tu misericordia. Esta noche hemos leído tu palabra. Esta noche, Señor, nos has retado, nos has desafiado, nos has hecho que veamos más allá. A veces hemos sido insensibles, el corazón se ha engrosado, el corazón se ha encallecido, y nosotros ya no sentimos al ver el dolor de los demás. Esta iglesia fue testigo en esta mañana de algo importante. Había una persona que solamente andaba pidiendo 75 centavos para regresarse a México, porque no tenía para pagar el puente. Y gente tan linda en esta iglesia se acercó a ella, le dio más de los 75 centavos y la sentó para que escuchara culto. Mi Dios, nos debemos a eso. Nos debemos de hacer la cosa no donde el resto de la gente nos vea, sino que donde la gente nos necesite. Todo el mundo, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quisiera, Dios quiere, de que usted forme parte de su familia. Y esto es solamente por medio de Cristo. Si usted nunca, si todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la noche para hacerlo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración mientras nadie le ve, y dígale así al Señor Jesús: Señor Jesucristo, yo en esta noche tomo la decisión de entregarte mi corazón, mi vida, y quiero pedirte que entres en mí y te conviertas a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Mientras la música suena muy lindo, así como está, y usted acaba de hacer esta oración, si fue sincero, si fue sincera, y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Alguien, alguien en esta noche que le entregue su corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en esta noche. Padre, damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.